¿Le doy?
O dale nomás.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, el número 169. El segundo... ¿61?
161.
161, ya. Todo mal. 161, y nuestro segundo capítulo del 2024. Hoy estamos convocados, y tal como lo indica el título de este episodio, para comentar La Sociedad de la Nieve, una película dramática española del 2023, dirigida y escrita por J.A. Bayona. ¿Y qué es la película del momento? Yo siento. No sé qué les pasa a ustedes, pero amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro.
Muy bien. Mira, el José me mira para no hablar el primero. Bien. Y sí, dicen... Creo que esto lo comentamos en el capítulo anterior. Es una de las películas más vistas en este momento en Netflix. Le ha ganado a otros estrenos, así que claramente está llamando mucho la atención. Además, que al parecer hay mucha gente que no conocía muy bien la historia. Como gente joven, estoy pensando, alguien que nació el año 2000 y que ahora tiene, no sé, 23.
¿Verdad?
Nunca, a lo mejor nunca se enteró sí, que existió.
¿Ustedes habían escuchado? ¿Cuándo se acuerdan la primera vez que escucharon de esto?
Conviven. Viven, no conviven.
Pero conviven, esa es otra.
Pero fue a propósito de la película.
Sí, totalmente. Yo supe de la película, obviamente no cuando se estrenó, era muy pequeño, pero por ahí, por un momento de los 90, igual pequeño, vi Viven y ahí caché que era una historia real y que heavy, la weá. Y me daba cosa. Mis emociones asociadas a la película era como de, ¡ay, qué oscuro todo! Se comieron, no, se comieron a los cadáveres.
Que es como lo que más se sabe. ¿Tú te acuerdas ahí?
Yo sí. Lo que pasa es que yo no era tan chica cuando salió la película Viven, que fue la película hollywoodense que se hizo sobre el tema, con Ethan Hawke, que en ese tiempo era como...
Hermoso.
Mino.
Bueno, todavía lo es.
Lo sigue siendo.
Pero en ese tiempo todavía era como joven. Joven. Era jovencito. Entonces era como Minardo. Y mi hermana mayor, que tiene 5 años más que yo, era adolescente. Pues, entonces, yo vi todas esas películas como noventeras con esos minos de esa época, que era como Ethan Hawke, Christian Slater, Chris O'Donnell, como todas esas weas yo las vi como...
River Phoenix.
River Phoenix. Todas esas weas las vi como de estar ahí al lado nomás, porque vivíamos en la misma pieza, básicamente. Pero yo vi Viven... A cuando salió en la tele, ponte tú que la película es del 93.
Sí.
Y yo la tengo que haber visto cuando llegó a la, qué sé yo, Cine Canal. No sé si existirá todavía ese canal.
No.
Que debe haber sido al año después, donde yo debo haber tenido 9 años. Y me acuerdo muy bien porque vi la película y quedé traumadísima. No piola. Afectada realmente. Creo que si al día de hoy hubiese ocurrido algo similar, me hubiesen tenido que llevar al psicólogo, ¿cachai? Quedé muy, muy, muy traumada. Me obsesioné mucho con el tema, no podía dejar de pensar en la weá. Y en algún momento me acuerdo patente de esto, porque me acuerdo que estaba en la sala de computación de mi colegio antiguo. Yo soy de Rancagua, si alguien está escuchando que sea de Rancagua. Yo iba en el colegio Coya y antes de ese colegio quedaba donde ahora está el líder de la carretera al cobre. Y me acuerdo de haber estado ahí y como muy así traumada con la weá y no sabía qué hacer, y de repente se me ocurrió como, ¿sabes qué más? Lo voy a escribir. Como voy a anotar lo que tengo en la cabeza porque no sé cómo sacármelo. Y me ayudó un montón. Creo que fue la primera vez que hice ese ejercicio, que hoy lo hago, como para no rumiar, que es escribir lo que estoy pensando y así como que me libero un poco de esa carga. Y lo hice en ese momento y me ayudó un montón, afortunadamente. Pero yo, de verdad que para mí fue muy... me marcó mucho y me encanta que hayáis hecho esa pregunta, porque creo que para la gente, cuando uno se enteró de esa historia en aquella época, para la gente que se enteró cuando erais chico, en el fondo, son ese tipo de cosas que son un poco como experiencia formativa, como cuando te enteráis de la dictadura o de los horrores, claro, de la Segunda Guerra Mundial, que es como... Te enteras de cosas en relación a la humanidad cuando sabes esos eventos tan traumáticos.
Sí, bueno. Claro.
Como que aprendí una weá como que te dice algo sobre la vida, ¿cachai? Heavy.
Heavy.
Totalmente.
A mí me pasó un poco eso. De hecho, mientras te escuchaba hablar, me podría haber dado una crisis de pánico porque quedé como mal, weón. Quedé muy afectada. Obviamente sabía de la historia, no porque vi Viven, sino porque en algún momento recuerdo que se habló como en la casa de mi abuela. Como, no, este accidente que ocurrió en tal año, para, ni siquiera me acuerdo qué año dijeron, pero era como, no, esto ocurrió hace mucho tiempo y fue muy cerca de Curicó, como me acuerdo que dijeron eso. Y nuevamente, y lo que más me sorprendió, es probablemente una de las cosas que más se dice sobre como esta historia de supervivencia, que es que terminaron, ¿cierto?, tuvieron que comerse a sus compañeros para poder sobrevivir. Y eso es como yo creo la parte que más conoce la gente y lo que más impresiona y lo que más destaca la prensa y qué sé yo. Y yo les decía hoy día en la tarde, o ayer, no me acuerdo, que como que siento que esta película me como que me marcó demasiado. No puedo dejar de ver, me dejó obvio que marcando ocupado, pero además me empezaron a salir muchos videos en TikTok, entonces como que fui profundizando mucho en la historia. Hace poco se cumplieron 50 años del accidente. Y en la televisión uruguaya hicieron un especial donde estuvieron todos los sobrevivientes en una entrevista hablando sobre toda su historia y toda la experiencia. Y eso está completo en YouTube. De hecho, hay mucha gente que la ha revisitado por eso mismo y hay clips andando en TikTok y todo. Y me pasa que la historia que vi en la película solo crece como conociendo el lado de los protagonistas.
Claro.
Y como dice la Lula, es como, siento que la, no sé, como que normalmente hay películas que nos fascinan porque tienen un relato increíble, o porque tienen una dirección de arte que es notable, o porque es de un director que te gusta, o hay una historia que te emociona, que como que se hace cercana. Pero me pasó con La Sociedad de la Nieve que me impactó demasiado, como para ponerlo en palabras súper simples, pero siento que me dejó pensando, ¿cachai?
Sí, po.
Como pensando, y que me ha seguido emocionando después de verla.
Como que habita en nuestra memoria.
Pero brígido.
Sí.
Brígido, brígido. Y no sé.
Si bien yo vi la...
De hecho,
sí,
sorry,
no,
pero
por favor.
Quiero como, ojalá grabar este podcast y dar vuelta a la página, porque siento que ya no puedo seguir pensando en ella. Oh. No...
¿Eres la Lula cuando
sí,
era
po,
niña?
Quizás te va a pasar eso.
Estás
ojalá
como
igual.
Exorcizándola. Es que yo creo que se produce como un cambio del marco teórico en la cabeza de un niño muy fuerte cuando te llevan a... Porque, a ver, para mí el canibalismo es algo que no lo justificamos ni lo podríamos entender en ningún contexto. Entonces es...
Antropofagia.
Antropofagia. Entonces es muy fácil llevarlo a un... Que esté como en una... Que habite en una zona oscura de la cabeza. Como esas cosas que ocurren, pero nunca te van a ocurrir, nunca vas a saber de alguien que lo haya practicado, incluso menos que, no sé, crímenes, asesinatos, otro tipo de situaciones muy turbias. El canibalismo está como ahí encerrado, o la antropofagia, está encerrado como en una caja fuerte, y de pronto esta película, esta historia, lo abre y te dice, espérate, porque ¿qué pasa si estás en una situación de supervivencia y tienes que hacerlos como, ah, chucha, espérate, déjame parar a pensarlo? Ahora no, pero cuando uno es niño es como, oh, espérate, ¿qué son? Yo como de familia súper católica, ¿son héroes? ¿Cachai? ¿En qué posición los ubica esto? Y yo creo que igual la película de Vivian me tiene que haber dejado con una sensación de no poder resolver yo como niño qué tan necesario era, o ¿cachai? Es como, mira, ellos son supervivientes pese a eso que hicieron, que mejor que quede allá en la cordillera. Evidentemente eso a nivel de la época cuando ocurre este accidente pasó también. El otro día hablábamos aquí, conversábamos que los medios tenían titulares súper mala onda, como casi que, no sé, que los perdone Dios.
Sí, Dios los perdone.
Lo que decía el titular del diario, después de que los rescataron, al par de semanas ellos confesaron que habían
claro.
sobrevivido de esa manera, y el titular era que Dios los perdone. ¿Qué es lo que dicen al final de esta película, po?
¿Dicen eso? No me fijé.
Aparece. Lo comentan... ¿Quién lo dice? Alguien lo dice en algún momento. Creo que quizás es Numa o alguien.
Ya.
Alguien dice esa frase y me quedó dando vueltas. De
hecho. Ah, pero espérate. Hay una que dice el copiloto. cuando va a morir y empieza como a murmurar una frase.
No, pero dice que Dios los ayude.
Que Dios
sí,
los
que
ayude.
Dios los ayude. Y dice también, pasamos Curicó.
Sí. Sí. Les dice, Curicó.
Que eso fue real. Como,
sí,
de hecho, por eso ellos se quedaban con esta, como, ya, estamos cerca de Curicó, que en realidad no era.
No,
como que por eso se produce el accidente, de hecho, porque a todo esto, la no sé, como la gente que iba tripulando todo este vuelo, o sea, que los pilotos, digo, la gente que iba como en la parte como conduciendo el avión.
Claro.
Era gente experimentada. De hecho, habían sobrevolado los Andes como 29 veces, si no me equivoco. Mm. Se sabían el camino. Y tenían que hacer una ruta, que como igual como lo explican en la película, que es como en línea recta y después bajar un poquitito y como subir de nuevo. Y cuando estaban en Curicó, tenían que empezar a descender para aterrizar correctamente después, como en el aeropuerto de Santiago. Pero, claro, creían que estaban en Curicó.
Claro.
Y empezaron a descender, pero no, nunca estuvieron en Curicó, ¿cachai?
En
y
medio
y
del...
empiezan a descender y chocan como literal con una punta de una montaña. Y eso es lo que produce que, claro, se salgan las como alas y se desprenda la cola del avión y todo eso. Y fue un error que nadie se esperaba, además, porque, como decía, eran gente experimentada. Y esto lo vi porque en el especial que hicieron de los 50 años del accidente, que está en YouTube, que es una entrevista larga, completa, hablan otras personas que igual de alguna manera estuvieron relacionados con la historia. Y habla alguien de la Fuerza Aérea de Uruguay. Y ese caballero dice que, claro, como que explica esto, dice, no, era gente muy experimentada y no sé qué. Y ellos decían, podrían haberse ahorrado todo el accidente si es que solamente hubiesen mirado la hora. Porque oh, nadie cruza los Andes en 15 minutos, ¿cachai?
Puch.
Y se confiaron mucho que estaban efectivamente en Curicó y como que por eso terminó.
Y esa es la razón por la que me da miedo volar.
Y los locos como...
Ni me digáis.
¿Qué es Curicó? Como...
Sí.
Más encima, claro. Como una palabra que suena extraña.
Curicó.
Y no es una ciudad conocida tampoco, no, como Santiago, no sé, sí, ¿cachai? Po. Como Viña del Mar. Era muy específico. Para la época yo creo que más todavía. Entonces, nada, qué tremendo. Oye, estamos grabando este episodio el 14 de enero, lo voy a transparentar.
Sí, por favor.
Y hoy están ocurriendo los Critics' Choice, que son los premios de la crítica, donde de hecho esta película está nominada a mejor película extranjera. No sabemos si se lo va a llevar porque tiene una competencia feroz con la peli que de hecho ganó el Globo de Oro, que es... ¿Siempre se me olvida el nombre?
A mí también, lo puedo buscar, pero...
Ya, que es la que ganó Cannes. Y que es la cinta que de hecho se espera que gane los Oscar y todo. No sabemos si va a ser así, pero lo cierto es que a La Sociedad de la Nieve igual le queda mucho camino todavía. De hecho, los Goya tiene un montón de nominaciones. Está Mejor Película, Mejor Dirección, Actor Revelación, Guión Adaptado, Montaje, Música Original, que de hecho lo mencionó al tiro Michael Giacchino,
sí,
que ha hecho grandes bandas sonoras de nuestra generación. Nos estábamos emocionando hace un rato revisando un poco su... Recordando un poco como sus trabajos.
Anatomy of a Fall.
¿Ah?
Of a Fall. Anatomy of a Fall.
Ya.
Así se llama.
Esa.
¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, of a Fall. Sí. Quiso Ratatouille. Yo no sabía eso. No sabía que Michael Giacchino había hecho la banda sonora de Ratatouille. Cars 2 hizo Super 8.
Es que es un grande. Yo les decía antes que para mí es como Spielberg de la mano de John Williams, J.J. Abrams, el pequeño Spielberg, de la mano de Giacchino. Y bueno, trabajó en Lost, probablemente tiene que haber trabajado en Fringe también. La otra de
Jojo Rabbit.
No, el tipo grande.
De Batman, Lightyear y ahora La Sociedad de la Nieve. Y la música está brutal. Brutal.
Tú decías, Lula, que te recordó a un poquito a... ¿Te acordaste de Lost?
Qué ganas de haber sabido, porque no tenía idea que era el mismo compositor. Y en un momento se tiraron una melodía que me recordó mucho a una que usaban en Lost, pero mucho, ¿cachai? como estas típicas que identificaban la trama de sí. los distintos personajes. Y dije, ah, bueno, igual tiene sentido que haya como algún nivel de cruce ahí entre como ambas producciones, sin pensar en que iba a haber gente que había trabajado en ambas, sino que como, puta, obviamente Lost y en este caso La Sociedad de la Nieve tienen como un tema en común, ¿no es cierto? O varios. Entonces dije, quizás hubo ahí como algo de inspiración, pero totalmente, pues ahora que sé que el mismo gallo, qué buena.
Es verdad. Oye, otros detalles como para mencionar y poner un poco en contexto es que, bueno, fue dirigida y escrita por J.A. Bayona.
Lo queremos.
Sí, que lo queremos bastante. Y está basada en el libro homónimo de Pablo Biersi, que es un escritor y periodista uruguayo. Y que me parece muy curioso, y es que Bayona lleva mucho tiempo trabajando en esta película. Son como 10 años. 10 años
Brigio.
Que está lleva con este proyecto. De hecho, él descubrió el libro mientras estaba haciendo Lo Imposible. Estamos hablando de 2012.
Como investigando para...
Claro, y según lo que caché, es que cuando estaba terminando el proyecto de Lo Imposible, compró como los derechos del libro o algo así.
Claro.
Para poder trabajar en una película, pero, o sea, se demoró 10 años realmente hasta que la pudo
y no sé si cachai que yo, lo que yo estaba averiguando es que la razón por la que se demora tanto es porque nadie le pasaba la plata. Nadie apuesta, ninguna de los grandes estudios va a apostar por una película donde la gente no habla inglés, ¿cachai? No va a apostar tanto, y él estaba casado y muy justamente comprometido con la idea de que tenía que ser elenco uruguayo, de que tenía que ser una producción probablemente grabado en Uruguay también, que aquí fue grabado en Uruguay, pero también fue grabado en España. Y por eso no podía darle para adelante, hasta que de pronto Netflix soltó 70 millones de dólares para hacer esta película.
¡Qué increíble! Algo que me pareció muy interesante... Igual de esta película es que a partir de que existe el antecedente de una película como Viven, ¿verdad? Porque en el fondo, a ver, La Sociedad de la Nieve tenía, yo siento que tenía algunos obstáculos que tenía que aprender a sobrepasar, a propósito de lo que dicen, por ejemplo, del idioma, ¿cachai? Claro. Que es como, obviamente, los grandes estudios van a preferir siempre todo lo que sea en inglés. Y en este caso... se apegaron más a la realidad en ese sentido, que me parece súper valorable que sea en español, que sean uruguayos, que digan ta y todo eso.
Sí.
pero además está, hay una versión, o sea, hay una película sobre el mismo tema hollywoodense. O sea, exacto. Ya tenía ese antecedente, y no cualquier película. O sea, era una película con Ethan Hawke, ¿cachai? Que interpretaba a Nando Perrato. Y de alguna manera, lo que eso también supone como dificultad de encuentro es tratar de alejarte lo más posible de algo que ya se contó, porque la historia ya está resabida. Como que
sí, po.
Todo el mundo se sabe la historia de los Andes, o al menos de cierta edad para arriba, ¿no es cierto? Todo el mundo se sabe la historia, hay documentales, por muchos años, obviamente, estos sobrevivientes también contando su propia historia. Fue algo muy bullado. Entonces, es difícil contar esta historia como si fuera algo nuevo, po. Claro. O con algo nuevo que contar. Y a mí algo que me pareció interesante en ese sentido fue que agarraran a este personaje, Numa, que es el último sobreviviente en morir en la cordillera, ¿verdad? Y contarla desde su perspectiva. Y aquí hacen algo re interesante, que es... como narrativamente ocupan esta figura que es cuando desdoblas, por así decirlo, el protagonista del personaje principal.
Claro.
¿Ya? Que eso yo creo que lo hemos comentado acá a raíz de...
A ti te lo he escuchado.
¿Sí?
Sí.
Bueno, de hecho, la sesión anterior hablamos de sexto sentido, donde ocurre algo similar. Mm. En el sexto sentido... A ver, la diferencia es... El protagonista es el personaje que lleva la acción. Y el personaje principal es el personaje principal. ¿Cachai? Claro. Entonces, es como... No siempre están separados. Es algo muy poco común, pero a veces se utiliza esa figura. Y en este caso hacen algo parecido. Porque Numa es el que nos narra verdad lo que está ocurriendo, incluso ya después de muerto sigue hablando en off, pero las personas que están llevando a cabo la acción son otros. Sí. Y eso me pareció bien interesante porque, por ejemplo, ocurre que Nando Parrado, que es como una figura muy importante en esta historia porque es el que tenía como el ímpetu de decir, ¿sabéis qué más? Bueno, no nos queda otra que salir caminando y buscar ayuda y caminar en las montañas. Y además es un personaje que tenía... O sea, se le murió la mamá y la hermana en el accidente, ahí mismo, ¿cachai? Pero a la vez, Nando Parrado, como también quedó bien cagado con el accidente, despierta tardíamente, entonces no es protagonista desde el comienzo. De hecho, en Viven partís con Canessa y con otros personajes... Y después aparece Nando Parrado y toma este protagonismo.
Aparece Ethan Hawke. Era como, bueno, venía Ethan Hawke en el vuelo.
Y acá lo que hacen, claro, es como agarrar a este tipo que es el último en morir por no comer carne, además, sí, ¿verdad? Y eso permite que el protagonismo vaya efectivamente como pasando la posta.
Claro.
Hasta llegar a eventualmente Nando Parrado y todo eso. Pero como encontré muy interesante que... como esa vuelta que le dieron para que también la historia se sintiera como algo nuevo, pues no como me están contando, no es un remake de Viven, ¿cachai? No es la misma historia todo el rato, sino que le trataron de dar un toque ahí como para que se sintiera novedoso y creo que igual estuvo bien logrado. Además de que no, siento que con la dificultad que tenía no repetir imágenes, como no repetir, porque obviamente son las mismas situaciones y si bien estuvieron harto rato arriba de la montaña, igual es una historia acotada, por así decirlo. Son dos meses donde estos tipos estuvieron en la montaña. Entonces, como que es muy difícil no repetir, pues, ¿cachai?
De hecho, el otro día poníamos como ejemplo que alguien quisiera hacer de nuevo la película sobre Titanic, que claro, es como que difícil porque pesa sobre sus hombros la Titanic de James Cameron, que de hecho ya había habido otras Titanic antes. Pero en realidad, ahora repensándolo, podéis perfectamente hacerlo porque en Titanic había, en el crucero había no sé cuántos cientos de historias, ¿cachai? Pero acá no, po. Acá tenéis un número súper acotado de historias, sería más equivalente a que alguien quisiera hacer de nuevo 127 horas de Danny Boyle. Y es como un puro weón metido en una zanja en el desierto.
Va a ser sí la vi.
El mismo desierto, va a ser el mismo weón. ¿En qué podéis innovar? Y creo que, claro, ahí está el desafío que se impuso Bayona. Y se hace cargo, siento, de ese desafío desde que hace la escena del impacto del avión, que fue lo primero que yo vi porque lo andaban compartiendo en Twitter. Y me hizo mucho sentido que compartieran eso, porque yo antes le venía diciendo a la Chiri que al menos para mí, Viven durante mucho tiempo es igual a la caída del avión. Esa escena de la cola desprendiéndose. Y las familias separándose y los amigos separándose y quedando algunos atrás, es como brutal, como una persona que está de pronto muy viva, gritando en el avión y de pronto está volando por los aires. Creo que es algo que me quedó en la cabeza durante harto tiempo. Lo comparaba también con otra gran película de Bayona, Lo Imposible, que para mí uno dice Lo Imposible igual la secuencia del tsunami. Entonces también me hizo mucho sentido cuando vi la escena del impacto del avión, de la caída, del accidente mismo, en esta nueva versión, en La Sociedad de la Nieve, porque tenía Bayona que de alguna manera dialogar con esa otra escena. Yo creo que quienes vieron Viven igual iban a estar esperando como, a ver, pero ¿cómo cae el avión? Pues sí, años 80, se sacaron tonta escena, estamos en el 2023, ¿cómo podéis subir la apuesta? Y subió la apuesta. Y me recuerda a Lo Imposible, porque en Lo Imposible también, y aquí creo que esto ya es parte de la firma de Bayona, que es por un lado el hiperrealismo, que es, esto no va a ser una historia hollywoodense, te voy a mostrar lo más crudo, lo más humano y lo más sensible que probablemente no vas a ver normalmente en el cine. En el caso de Lo Imposible era como que ellos no están siendo arrastrados por agua de mar, están siendo arrastrados por una masa de algo, café, donde hay algas, donde hay basura, donde hay palos que se te entierran en las costillas, ¿cachai? Como lo que te puede decir alguien que pasó por ahí. Y acá también, pues, es como, bueno, murieron personas, uno podría decir, murieron personas y ellos vivieron, y aquí empieza la historia de los que sobrevivieron en la cordillera. Y es, no, pero ¿cómo murieron esas personas? Bueno, murieron aplastados por los mismos asientos. Se hicieron pedazos, se fracturaron. el montaje, la forma en que ágil en que te muestra eso, para mí es un poquito el sello de Bayona y creo que está muy bien logrado y dialoga con la escena que uno vio en algún minuto en la primera versión.
Porque, oye, 30 años de diferencia entre las dos películas, porque Viven es del 93 y La Sociedad de la Nieve del 23.
Había que subir como la apuesta, yo creo, desde lo técnico.
Sí.
Porque, puta, pasa también que han pasado 3 décadas y obvio que hay avances en el cine. Entonces, para Bayona también era como... Nadie nos quiere poner presupuesto, pero de verdad necesito presupuesto para que esto quede como a la altura de lo que tiene que ser, ¿cachai? Contar esta historia. Hay algo que a mí de verdad me gustó mucho de la película y que creo que es como uno de los puntos que la convierten en un relato que está conmoviendo a tantas personas. Y es que Bayona se la jugó por diferenciarse, creo, de una manera súper inteligente en el sentido de... A ver, no creo que haya sido tan difícil desmarcarse de lo que hizo Hollywood, porque la película como Viven estaba como muy centrada en la acción. Entonces hay cosas que ni siquiera ocurrieron, como que se caen de una como de un hoyo donde hay nieve y se caen. Era como escenas como de mucha tensión y de como voy a poner esto, claro, como voy a tirar un personaje, ¿cachai?
El conflicto.
Y eso no está tanto acá. O si lo está, está súper basado en cosas que de verdad pasaron, como una luz o qué sé yo. Pero algo por lo que se la jugó mucho Bayona y que a mí me gusta mucho de su trabajo y que, insisto, me ha quedado como muy claro por todas las entrevistas que le he visto por esta película y que me parece que es un ser muy sensible y que utiliza el horror para hablarte de la condición humana.
Sí.
Creo que ese es como uno de los puntos más fuertes de la película y que él se demoró además porque quería ser muy respetuoso con la historia verdadera y con los protagonistas.
Claro.
Y por eso hizo muchas entrevistas, pero por eso también pidió ciertos permisos y acá está como el punto más importante, yo creo, de desmarcarse de la película Viven, y es que acá tiene de protagonista a Numa Turcati, que no fue un sobreviviente.
Sí.
¿Cachai? Y eso también me parece que es una manera de entregar cierto homenaje a la historia de los compañeros que no lo lograron.
Claro.
Y a esas familias que pasaron, no sé, 2 meses creyendo que estaban en alguna parte, probablemente muertos, y que después viene como un rayo de esperanza de decir, no, hay sobrevivientes, y como que tu familiar no lo logró, ¿cachai?
Claro.
Y después viene obviamente todo un proceso de aceptación, de conocer lo que de verdad pasó en esos 72 días, y creo que él estuvo súper comprometido como desde ese lugar, y sin ir más lejos, yo creo que una de las mejores, no sé, como los mejores momentos de la película para mí son los momentos más humanos, ¿cachai? Como que yo creo que por eso muchos de nosotros quedamos como marcando ocupado, cuestionando ciertas cosas, o preguntarte también como, no sé, ya, muy genérico, pero no menos cierto, como, ¿qué es realmente la amistad? ¿O de qué se trata la condición humana, cachai?
Sí, po.
Y a mí me pareció muy interesante el cruce que no solamente le dio Bayona, sino que los mismos protagonistas de la historia hicieron con la religión. Ellos eran súper católicos y eso se muestra desde el principio, ¿cierto? Están en una misa, más adelante también se ve que tenían rosarios, ¿cierto? Que hay algunas personas que se niegan a comer el cuerpo de sus fallecidos,
claro,
precisamente por una cosa religiosa. Pero ahí también viene una weá que yo siento que es como muy humana, ¿cachai? Que obvio que es humano creer en Dios.
Sí, po.
Y que tu fe se acreciente o se debilite en situaciones súper límites como esa. Es muy humano también querer salvarte, sobrevivir, y también es muy humano terminar adaptándote al horror o a cosas que creía y que eran horrorosas, ¿cachai?
Qué bueno eso.
Y esa transición me parece que está increíble, como...
De hecho, yo creo
eso
que...
Eso es, ¿cachai? Por ahí la Lula el otro día, como te acordé que hablábamos entre nosotros, que la Lula nos mostraba como una comparación de fotos entre la... Que eso también está genial, como
oh, sí,
las fotos como reales y las fotografías que se recrearon para la película que imitan exactamente a las originales. Y hay unas imágenes de ellos con efectivamente huesos al lado, ¿cachai? Y no se les ve deprimidos, como que se les ve en una situación de normalidad. Y es que, claro, pues bueno, si estáis en una situación extrema, ¿cachai? Al principio fue difícil, al principio fue todo un debate, pero en algún momento termináis adaptándote porque es humano adaptarse. O sea, bueno, nosotros nos adaptamos como a no ver a nuestros seres queridos durante meses y a llevar una mascarilla durante meses. Y es como, puta, es como tu nueva normalidad nomás, pues, ¿cachai?
Qué locura.
Es muy loca la
hueá. Y para uno que está en la comodidad de su hogar, a lo más, y perdón lo pobre de la experiencia, la semana pasada fui a Cajón del Maipo y subí hasta la Laguna de los Patos. Como más allá, camino hacia el embalse del Yeso.
Te vi. Paso,
me viste. Fue una alta experiencia.
Era hermoso.
No, maravilloso. Y para alguien con mis condiciones físicas, no fue para nada menor. Nos topamos primero con que había que meterse a un río porque nos dijeron al principio que si cruzábamos en el auto en la tarde probablemente no iba a poder volver. Mm. Bueno, una cosa llevó a otra. Terminamos sacándonos los zapatos y metiéndonos a un río que prácticamente en ese punto es deshielo. Te prometo, les prometo, amigas, yo de la quinta región, que me meto a las aguas muy frías de la zona central, nunca había sentido tanto frío.
¿Cómo tanto frío?
Tanto frío. Y perdón, no quiero compararme con la Sociedad de la Nieve. Pero,
¿qué
pero,
estás haciendo?
Pero obvio que pensaba en eso, porque me pasó la semana pasada. Me pasó la semana pasada que saltaba y decía, hermano, nos mirábamos, con mi hermano chico y con mi papá, porque nos llevó la Mel y un tío de la Mel que es súper outdoor y súper trekking y se conocía el paseo, y la Mel nos dijo que era muy piola porque nosotros estamos muy acostumbrados a subirte, ponte tú, la Campana, cerros de la cordillera de la costa. No estamos acostumbrados a subir cerro cordillera de los Andes, que de verdad es un lugar que te dice, sal de aquí. Sí, no tenés que hacer acá, no perteneces acá, que es un poco lo que ellos dicen en algún minuto.
O sea, yo no me puedo llegar a imaginar esas primeras noches frías de...
Brutal.
Voy a hacer otra comparación. Yo hice las Torres del Paine hace muchos años y la hice sola. Y fui con todo en la mochila, así como que no había hecho trekking nunca en mi vida. Y onda, fui con carpa, comida, todas las weas metía para hacerla así como... No dependiendo del refugio ni nada, pues, ¿cachai?
Claro.
Y llevé un saco malísimo. Que, claro, no era para ese tipo de... Si ahí hace frío, ¿cachai? Y, weón, la primera noche que pasé, dormí como el hoyo. Si es que dormí, yo creo que tuve puros ataques de pánico entre las 2 y las 5 de la mañana. Como que no hubo posibilidad de descanso por el frío, y me puse todo lo que tenía, donde igual llevaba como ropa técnica y weá, y estaba recagada de frío. Pienso en estos gallos que estaban en primavera, que no deben haber llevado nada que tuviera que ver con ropa para el frío, y lo encuentro pero así tremendo, como que la desesperación, más encima que como que la angustia también queda un poco cuando uno duerme en esas condiciones como media desamparada.
Sí.
¿Cachai? Además del frío, es una muy mala combinación anímica, quiero decir.
Y acaban de morir tus seres queridos recién.
Claro, está ahí
hace un día.
Y está ahí en la peor como de las condiciones. De hecho, me acordé ahora con lo que decís también a propósito de tu subida ahí a la cordillera de los Andes y el agüita de deshielo. Y es que el agua a esas alturas no tiene ningún nutriente, porque está tan arriba, cuando tú tomás agua de deshielo, tienes que echarle sal o algo para que tenga como minerales.
Brigio,
porque no, como no ha hecho su recorrido por las rocas,
sí, po.
No ha recogido ningún mineral. Es como un agua que no tiene nada, ¿cachai?
Claro.
Entonces también eso es complicado para ellos. Me imagino que obviamente, afortunadamente, los locos eran algunos estudiantes de medicina y tenían conocimiento. De hecho, algo que yo les comentaba el otro día, que hay cosas que no aparecen en ninguna de las dos películas. Y una de ellas es que, por ejemplo, me imagino que porque es poco cinematográfico, no tengo idea, pero en un documental, que creo que lo mencioné en el capítulo anterior, pero es que no me acuerdo el nombre y hoy día no lo pude buscar, pero hay un documental de este mismo tema en Netflix, y ahí cuentan que ellos hacían como que raspaban los huesitos para sacar calcio.
Brígido.
Y eso lo encuentro muy brígido, como que también una forma de consumir uno de los nutrientes que necesitaban y que no tenían como de dónde obtenerlo, ¿cachai?
O sea, probaron primero comiendo como cosas de origen natural.
Sí, como
el como cuero. Como el cuero o el... Hay un momento en que alguien saca como los cordones.
Sí.
Era
sí.
Porque era algodón, pero obvio que les hizo pésimo, ¿cachai? Claro. O sea, era una situación límite y una situación desesperada para el que le interese saber cómo... Porque lo que tú, creo que tú lo decías, y que se demoraron en contarlo porque... Y esto no sé qué tipo de autoridad en concreto les recomendó no decirlo. Pero ellos obviamente lo comentaron con sus familiares, con su gente más cercana, hasta que terminan haciendo una conferencia de prensa, sí, en un colegio. Y lo cuentan porque ya es como demasiado un secreto a voces. Y en el especial que se hizo en la televisión uruguaya, donde estaban como todos los sobrevivientes y todo, y es muy interesante, si es que les interesa el tema, poder conocer sus puntos de vista también, porque no todos piensan lo mismo. Parte con Canessa, Roberto Canessa, diciendo que en su familia siempre fue muy sabido. Y él dijo como, no, para mí fue una cosa de supervivencia y yo nunca lo quise ocultar, y por eso una vez creo que, no sé si a su hijo o a su nieto, un amigo le preguntó, y el nieto le contestó, sí, bueno, lo hizo porque estaba a punto de morir y estaba en una situación límite, nadie los iba a rescatar, y sí, le dijo, ¿querís saber más? Como que te puedo contar, ¿cachai? Oh. Y también, no sé, otros familiares decían que un nieto, parece, una vez, o un hijo, también ahí no me acuerdo, estaba leyendo el periódico y va y como siendo, no sé, un niño, va y le pregunta como... Como que tú fueras mi papá, ¿cachai? Yo te digo, papá, ¿a qué sabe la carne humana? Y fue como, puta, ya no puedo seguir soslayando el tema, claro, ¿cachai?
Oh, igual quiero saber.
¿A qué sabía?
No me acuerdo, creo que le contestó como, bueno, como cualquier otra carne nomás.
Como carne nomás, especialmente que es cruda, en realidad.
Eso.
Sí, pues como que tampoco era como que se hicieran el asadito ahí los compadres. Sí, pues.
Y lo más interesante es que salen en ese como especial... la mamá de uno de los chicos que falleció en los Andes, y que le pregunta como qué pasa con este tema, porque no sé si se acuerdan, pero habían algunos que escribían cartas.
Sí.
Entonces muchas de esas cartas después fueron recolectadas y fueron entregadas con algunas pertenencias a los familiares de esas personas que, cierto, no sobrevivieron al accidente. Y la mamá de uno de ellos, que lo voy a buscar porque no quiero como acá inventar, amigo, por si me puedes ayudar revisando,
sí,
la
historia. Sí, no, con otro grupo.
El periodista le pregunta como, ¿para usted alguna vez fue un tema esto? Y ella decía, no, decía, para mí nunca fue un tema, porque ella recibió una carta de su hijo y también tuvo acceso a una carta que su hijo le escribió a su novia. Y en esa carta su hijo decía como, no hubiésemos querido llegar a este punto, pero realmente ya no tenemos otra alternativa, y si es que yo mañana me muero, yo ojalá poder ayudarles con mi cuerpo a mis amigos como a salvarse, ¿cachai?
Sí.
Y ella dijo como, bueno, él lo describía con una claridad tan como cierta que obvio que yo le creo a mi hijo, ¿cachai? Y para mí nunca fue un tema, y ella de hecho decía, para mí es como que un pedacito de mi hijo quedó para siempre en todos sus compañeros.
Sí. Qué locura. Loquísimo. Precioso, pero qué locura, y dentro de todo igual me gusta también, siento que la película juega de manera bien interesante como con el tema, como que no es explícito en como el juicio que uno puede hacer en relación a eso, a pesar de que los personajes obviamente se lo cuestionan y todo.
Es la mamá de Gustavo Nikolić.
Eso. Pero sí hay como, el final hace referencia a eso, como que igual no podéis dejar de lado que como que lo más llamativo A pesar de que sobrevivieron 2 meses arriba de la montaña, que yo lo encuentro terrible, pero que obviamente lo más llamativo tiene que ver con el hecho de haber comido carne humana. Como que al final no se puede pasar por alto ese asunto vital de la historia de estas personas, ¿cachai?
Y creo que de hecho es la razón por la que Bayona le da esta nueva aproximación a la historia, que desde el título te dice mucho. Viven es la historia de quienes viven, ¿cachai? Sí, es la historia de los sobrevivientes. Pues la sociedad de la nieve es la historia de todos, de los muertos y de los vivos. Te la va a contar un personaje que no sobrevivió. Por ahí leía en internet, esta frase no es mía, pero que el espíritu de eso era que sin muertos no hay sobrevivientes,
¿cachai? Sí, pues, todo el rato, heavy.
Porque la razón, y eso es un poco lo que quería también Bayona retratar acá, la razón de que estos tipos vivieron es porque sus amigos murieron y se los podían comer y eventualmente, de hecho había uno de ellos, de los sobrevivientes, que decía que él creía que si no hubiera ocurrido ese alud que ocurrió, en términos de quizás no les alcanzaba. O sea, ese es el nivel. Entonces nosotros estamos celebrando la vida, estamos valorando que estos tipos, la resiliencia, la capacidad mental de caminar y todo, y de hacer y tomar las decisiones que tomaron y mantenerse bien y todo eso, pero nos queremos hacer los locos con que parte de eso fue comerse a los amigos. Ellos están vivos el día de hoy porque se comieron a los amigos. Y esa igual la encuentro heavy cuando lo miráis desde ese punto de vista.
Sí, oye, bueno, de hecho, qué bueno que mencionan lo de la avalancha, que es algo que no cuentan de la misma forma en Viven. A todo esto, no sé si dijimos, pero las dos, ambas películas están basadas en libros. Y a propósito también de lo que dices, porque Viven tenía como subtítulo como el espíritu de la sobrevivencia humana, una wea así. El triunfo del espíritu humano. Esa era la bajada. Yo me acuerdo porque ese libro lo tenía mi hermana. Yo tenía el libro en el que se basó la película, así como también este está... Está también basado en un libro, La sociedad de la nieve, quiero decir. Y en Viven te contaban que estaba la avalancha, pero rescataban rápidamente a la gente. Yo no tenía idea que habían pasado 4 días enterrados en el fuselaje, sepultados en nieve, con los muertos ahí. Que eso lo encontré brígido. Mm. Y algo que también, esto lo vi en un documental, en este documental que contaba, es que hay un momento... Esto tampoco lo explican en ninguna de las dos películas, pero yo en el documental contaban que para no ganarse como un mejor puesto que el otro para dormir, ¿cachai? Lo que hacían era que noche a noche se iban turnando en el lugar que tenía cada uno para pasar la noche, ¿cachai? Oh. Como para que alguien no se acaparara una mejor cama que era más calentita o otro que era como en un peor lugar, ¿cachai? Entonces, en la noche de la avalancha, el que estaba en esta especie como de hamaca que hicieron, cuando entró la nieve, sepultó a todos menos a él. Entonces, hubo un momento que esta weá la encuentro terrorífica. Hubo un momento en que un weón, puta, quedó la zorra, entró la nieve y el loco se despertó y estaban todos sepultados. O sea... Me imagino como por un momento ese terror de no, o sea, no solo ya estáis varado con 20 personas más en el medio de el lugar más inhóspito que se te pueda ocurrir, sino que además parece que ahora se murieron todos menos tú.
Ahora estoy solo.
Eso lo encuentro terrorífico, de pesadilla por mil.
Sí, brígido.
Por un momento, obviamente ahí empezarán a desenterrar al resto y todo. Pero eso tampoco lo cuentan en las películas y lo encuentro muy heavy como dato. Y esto que decía, como de haberse quedado sepultados, como que es como que la situación estaba cada vez más empeorando. Mm. Y claro, o sea, por lo mismo es tan impresionante toda la historia, como poder que no se te quiebre el espíritu a pesar de todo lo que estaba ocurriendo,
no,
¿cachai?
Es palpico. Bueno, uno de los momentos más como emocionantes es cuando uno de los chicos le dice a Numa como yo creo en un dios, no me acuerdo cómo es textual, pero cuando le tira el rollo como de dios y que lo encuentro tan... Es una vuelta hermosa de la religión, ¿cachai? Como Como, creo en, un dios, creo que en tiene... el dios de las manos de sí. este weón que viene todos los días a curarme. Creo en el dios que está como en este compañero que todos los días hace esta weá. Y como...
las piernas de Canesa.
Eso, claro, como... que bueno, no sé si habrá sido un rollo como real que sucedió, pero que si no sucedió realmente, me parece que está muy en la línea con lo que ellos llevaban como espiritualmente, sí. que era una cosa como muy religiosa. Qué emocionante se pone al final, ya cuando están como... bueno, es terrible que antes de que encuentran el valle, miran para todos lados y llegan a un punto y solo hay montañas y montañas y montañas. No, eso es terrible. Sí. Me muero. Hasta que por fin ya hay como piedritas y ya no hay más nieve. Y chao, el momento en que se encuentran con el arriero.
Chao. Yo quiero mucho al arriero. Quiero creer que es el mismo de las papas fritas, fíjate.
Oye, ¿cachai que don Sergio Cancino, creo que se llamaba, lo voy a buscar para no...
¿El arriero?
Es que se merece todo el respeto.
Muy inteligente además lo que hace. Que les tira... esto yo tampoco lo había visto.
Sergio Catalán.
No aparece en Viven, pero lo había visto en el documental. Ahí contaban eso, que el río que los separaba... es que imagínate la emoción después de no haber visto... hay distintos momentos ahí, porque en ese tránsito, desde que dejan el fuselaje para irse ya definitivamente a pedir ayuda, y sobrepasan esta primera montaña, y cuando la pasan se dan cuenta que hay mil montañas más, y es como hueón pa'l pico... y siguen caminando y eventualmente empiezan a encontrar deshielo y empiezan a encontrar que hay río y por lo tanto empieza a haber vida y todo eso. Y llegan eventualmente a este río y del otro lado está el arriero. Es como, bueno, encontraron a alguien, pero no tenían como chucha atravesar. Sí, ¿cachai? Bo. Y el gallo muy inteligente les tira una piedra con un papel y lápiz para que ellos le puedan escribir. O sea... el arriero podría no haberle hecho caso, quiero decir.
Eso, o sea, ¿cachai? Generoso. Podría haber dicho, ¿quién es este par de homeless? Y muy, me están pidiendo plata. Adiós.
Muy inteligente. Sí. Bueno, igual se les debe haber notado en la cara que están hechos mierda, sí.
Están pidiendo ayuda.
Yo me acuerdo que contaban, que esto también lo muestran de alguna manera en la película, pero cuando a ellos los encuentran, los dientes decían que los tenían como teclas de piano, ¿cachai? No tenían tan... o sea, estaban todos flacos, obviamente, con escorbuto... con todo lo que podís tener en esas condiciones, pues, ¿cachai? De algo que encontré muy heavy es cuando este gallo se come un último pedacito que lo huele bien de carne y como sí, que se intoxica. Sí, vomita,
esa hueá tiene que estar, pero hediondísima. Pero hay hambre igual.
Sí, po. Bueno, es que además empiezan a bajar y las temperaturas empiezan a subir.
Sí, po.
Y ¿verdad? No estuvieron 5 días.
Uy,
no,
buen fueron punto.
Como 10 días, 12 días.
Fueron, sí, fueron como más casi 2 semanas el pique ahí.
Caminando hasta que se encuentran. Y entiendo que el rescate no fue inmediato. O sea, don Sergio Catalán fue a buscar ayuda y tuvo que ir como a una comisaría donde más encima no le creyeron porque dijeron como, no, ya está borracho este arriero, ¿cachai? Este señor del campo no le crean nada. Pero él iba con la nota. Y ahí fue como, ¿será posible? Y ahí, obviamente, restaron otras horas para que fueran a confirmar la noticia y a encontrarse con ellos y todo. Pero es muy emocionante esa parte, cuando por fin encuentran agua de partida. Es como...
sí, sí, qué heavy.
Y a mí me resonó también mucho una parte que ustedes recién pasaron como... muy rapidito, que está en Viven, que es cuando ellos se paran y se encuentran con que hay montañas y montañas.
Ajá.
Como igual era otro momento que yo estaba esperando, que es el momento de una revelación, que es, no es que yo cruzo esto y listo, llegué a Chile, hay montañas. Y encontré clave la conversación y también me hizo mucho sentido cuando Canesa decide devolverse, porque es como, loco, no se puede. Y es como lo que uno haría en ese momento. Y qué decisivo es tener a alguien como Nando, o sea, marcó toda la historia de supervivencia, el hecho de que Nando mira ese cordón montañoso y él ve otra cosa. Él ve que al fondo hay tierra y que si miras un poquito más allá hay tierra y quizás son 12 días caminando, que para Canesa eran, loco, son 12 días caminando, es ¿cuál, muerte.
¿No es Canesa el que se devuelve?
No,
¿sí? Pues,
porque Canesa decide a propósito de esto no devolverse.
Ah, ya, ya.
Son tres. Hay un tercero que se devuelve, entiendo que después lo que sí. te explican es que era como más lento, entonces igual era como...
y para que le durara la
y para que les durara, claro.
Claro, entonces es Canesa y Nando los que se sientan y deciden qué van a hacer.
Claro.
Canesa mira eso y dice, bueno, esto es muerte. Nando dice, esto es vida. estos son 10 días o 12 días caminando y en algún minuto tenemos que llegar a algún lugar. Pero claro, te vaya a ir, ya no vas a andar con, no vas a tener la fuente de alimento, no vas a tener todo lo que tenías en esto que en la inmediatez se tiene que haber sentido como muy, entre comillas, cómodo, o mucho más atractivo, que es volver a la, al avión, al fuselaje, donde hay comida, donde están mis amigos, donde hay que... O sea, la mente te puede traicionar y tú puedes decir, no importa, hay que esperar que nos vengan a buscar. Y nadie los iba a ir a buscar. Solo iban a ir muriendo uno a uno. Entonces, sí, ese momento igual como que me conmovió.
Brige. Además que es como morir o morir, pues, porque al final, sí, o sea, o te morís caminando tratando de buscar ayuda o te morís esperando que algo ocurra que no va a ocurrir, porque ya no lo iban a buscar nomás, ¿cachai? Eso también está súper bueno como cuando cuentan, cuando se enteran que ya los dejaron de buscar. No, todo es eso me lo encuentro tan, bueno, por algo uno queda traumado cuando era chiquito, sí, por esta historia. Qué tremendo, como... Insisto en que esto que decía, como de un poco la experiencia en la que cuando uno se entera de que esto es posible en el mundo, ¿qué te enseña eso? Yo no sé qué fue lo que aprendí de esto cuando era chica y aprendí que, weón, uno podía sobrevivir en condiciones terribles. Como toda esa weá la encuentro... no sé si... O sea, creo que en este caso, afortunadamente, esperanzador... Pero igual me parece bastante terrible, como terrorífico, pensar que es posible vivir una experiencia así. Es como un poco el ejemplo que tú das, José, de 127 horas, que es como, imagínate tener que sobrevivir, pero en esas condiciones. Lo encuentro muy, muy, muy terrible y no me sorprende que, por lo tanto, haya gente que decida no hacerlo, ¿cachai?
Totalmente. O sea, totalmente. Tu cabeza te puede llevar a la muerte, al... O sea, hay un momento en que muere uno de ellos, no me acuerdo cuál. Puede que haya sido Numa.
Numa, sí.
Y ellos hacen un relato que es... Él dejó de sentir. Porque dejar de morir es dejar de sentir, y dejar de sentir es dejar de sufrir también. Y es algo que parece que todos estamos un poquito esperando. Obvio. Tiene que haber un instinto de supervivencia, pero también tiene que haber un instinto de dejar de sentir dolor.
Claro.
Me tengo que ir de esto, ¿cachai? Esto tiene que acabarse de alguna manera. Yo soy Canesa diciendo, volvamos a al fuselaje, ¿cachai?
Sí, po.
No tiene sentido caminar 12 días. Así que mi homenaje a don Nando, que les dice...
Nando Parado,
que le dice, caminemos, cabrón.
Brígido. Oye, bueno, el casting igual además. Me gustó muy caleta, bueno. Que fueran caras que no conocía.
Muy bueno, hoy día vi un TikTok.
Muy uruguayos.
Ya, ¿cachan que están muchas personas enamoradas de Enzo Borincic?
Es que todo era Minardo,
Numa,
igual.
Y alguien llegó a las historias destacadas de la ex de Enzo, que son puras stories de Enzo como en un espacio doméstico, haciendo cosas muy domésticas, como estando con un gatito, o como, no sé, bailando, como no sé, cosas muy íntimas. Y están haciendo un montón de edits en TikTok, y hoy día me salió una niña diciendo, chicas, paren de hacer edits de Enzo, por favor, porque estoy comprometida. No quiero como ilusionarme con otro hombre. Y me dio mucha risa porque se fueron en volada. Es que lo están haciendo parecer... Bueno, que lo es. Igual él es muy lindo y además es muy gracioso. Es muy chistoso. Es muy cómico. Vi unos videos. Eso quería comentar para alguien que escucha este podcast y que tal vez está un poco...
Enamorada.
Que está en eso, no están solos. Hay gente que ya hizo el edit. Y el edit está.
Y hay miles. Además. Así que
no. Hoy quería hacer un pin en un mini nuevamente homenaje a nuestro amigo Bayona y la artesanía detrás de esta película. Yo sé, amiga Chiri, que tú tienes más información al respecto, pero algo estábamos hablando antes, pero por ejemplo...
Ah, bueno, la escena del...
De la caída
está completa en... Netflix, o sea, perdón, en el YouTube de Netflix. En el YouTube de Netflix, con el making of.
Y eso
y es de primer nivel y está muy interesante.
Eso, en el fondo es una película con bajísimo CGI. Es una película donde hay mucho de efecto más artesanal, como por ejemplo, haber recreado. Ellos trabajaron con tres fuselajes. Un fuselaje estaba puesto en esa montaña de España donde ellos grabaron y que con con fondo como, ¿cómo se le dice? Pantalla verde con el croma. Lo cambiaron y le pusieron el fondo real, porque a todo esto Bayona fue al lugar donde ocurrió el accidente y pasó un par de noches ahí. Dice que son las peores noches de su vida. Un tipo muy mateo que no solo hizo eso, hizo más de 100 horas de entrevistas a familia, a amigos. Él necesitaba conocer las vidas íntimamente de todas estas personas, pero también necesitaba conocer el contexto sociopolítico de Uruguay en la época. Necesitaba que fuera todo muy fidedigno, todo muy fiel a la realidad. Se trató de quedar allá pensando que podían grabar ahí mismo, en el lugar del accidente, y cachó que no había mano. Entonces grabaron muchas horas del entorno y eso lo usaron como una especie de fondo.
Del Valle de las Lágrimas.
Mira, el Valle de las Lágrimas, no sabía que se llamaba así. Y así muchas otras cosas, como por ejemplo lo que decía la Chiri, la caída la hacen en una reconstrucción de esta cabina del avión, puesto sobre unas plataformas que se movían y que simulaban el movimiento, y las personas que iban saliendo disparadas hacia atrás las agarraron y las tiraron hacia atrás con, no sé, con las cuerdas, un arnés, en fin. Sí. Está todo eso, lo pueden buscar. A mí me pasa que últimamente, y esto no hago la crítica así tan dura, pero igual nos estamos encontrando con que el cine y todas estas historias, y las historias de aventuras y las historias de acción, están hechas mayoritariamente con CGI, a un punto un poquito absurdo en que está como el meme de los locos de Avengers llegando a un lugar en un fondo verde donde realmente no hay nada, y la actuación de esa persona fue correr y pararse en un lugar y mirar, y todo lo demás es una reconstrucción hecha digitalmente.
Claro. Igual yo estoy de acuerdo con hacer crítica a eso.
Hagamos la crítica. No, pero obvio. Es que a mí me pasa que sí está ocurriendo que este tipo de películas reviven eso que en nuestra época se llama la magia del cine, que es
eso.
¿Cómo hicieron esto? Y encontrarse con que había una maqueta.
O sea, la artesanía.
La artesanía
es súper importante para cualquier persona que se dedica a este tipo de cosas. Obviamente es más fácil, más barato, más rápido hacer la trampita del CGI, obviamente. Hay cosas que no la vaya a poder hacer probablemente sin eso. Pero obvio que siempre va a ser mejor hacerlo artesanal. O sea, tiene que ver también como con la persona que está haciendo esa pega, ¿cachai? Que es como hacer algo de manera de ingeniársela para lograr que, no sé, pues antes es típico, lo que uno típico ve es como antes hacían Godzilla o sí, como este tipo de escenas donde habían monstruos gigantes y en verdad un monstruo chiquitito, pero estaba en perspectiva.
Oh, esto mucho.
O cuando se cae, ¿no es cierto? Como esta típica escena de vértigo. Como todas esas cosas que de alguna manera tenían que ver como con lo lúdico y entretenido también de hacer cine, ¿cachai?
Sí.
Y yo creo que eso igual afecta en varios sentidos. Yo esto lo he... O sea, creo que es como una cadena de problemas, ¿cachai? Que es por un lado también la necesidad de la inmediatez, como que las películas salgan de un día para otro, de que hoy día salió una hoy día se gana, no sé, un Oscar este gallo, ponte tú Bayona por esta película, y entonces ojalá mañana salga una serie con el nombre de Bayona al toque, porque está como en boga y está caliente y tiene que al tiro salir algo, y en esa inmediatez se pierden muchas partes del proceso. Yo lo he criticado mucho en relación al guión, obviamente que es algo que requiere tiempo, y tiempo no solo de escritura y de investigación y todo eso, sino que el guión tiene mucho también como de tiempos de reposo, ¿cachai? Y todo eso se pierde mucho cuando uno apura los tiempos. Otra cosa que también yo veo que se ve perjudicada con esos tiempos tan acotados es, por ejemplo, lo que ocurre con los mismos actores, ¿cachai? Que la otra vez, puta, no me acuerdo qué actor era que decía que había actuado, creo que era Anthony Hopkins, no sé quién era, pero era alguien que ha dicho como le había cargado trabajar en estas películas donde su participación había sido muy acotada, había muy poco como trabajo actoral realmente.
Debe ser Thor.
¿Cachai? Y ponte tú la Natalie Portman, me acuerdo que contaba que cuando había grabado Star Wars, la loca como que quedó media cagada porque decía... Bueno, siento que es como que te mostraran de repente un álbum de fotos de unas vacaciones.
Sí.
A las que no te acordáis de haber ido, porque en el fondo ella actuó todo el rato con una pantalla verde. Sí, y les ponían los fondos, ¿cachai? Le ponían a Jar Jar Binks, sin ir más lejos, ¿cachai? Entonces es como... es mucho lo que se pierde, yo creo, con ese tipo de tecnologías.
¿Cachai? Sí, totalmente. Bueno, ahora con la tecnología que desarrolló nuestro amigo Jon Favreau, que
claro,
la hizo en pandemia.
¿El pololo de Mónica?
El pololo de Mónica, que es el hombre junto a Dave Filoni a cargo de Mandalorian.
Y Jon Favreau, de hecho, en Los Sopranos.
En Los Sopranos también, Jon Favreau. Bueno, Dave Filoni,
¿verdad?,
es el hombre aquí detrás de esto que desarrolló una tecnología que ellos graban como una especie dentro de un domo, que todas las paredes son pantallas para que en lugar
como para
de
que esté, igual
esté la imagen ahí. Entonces,
qué buena.
Es digital, pero tú estás interactuando igual con el entorno. Y quería decir, a propósito de Bayona, que tú decías algo que es clave, que efectivamente a veces pasa que tienes un éxito y después te llaman inmediatamente para hacer algo porque tú eres ahora Juan Antonio Bayona. Bayona venía teniendo éxito desde El Orfanato, que es su ópera prima.
Buena película.
Buenaza. Después hizo Un monstruo viene a verme, hermosa película también, terrible. Después de eso hizo Lo imposible y le piden, le encargan la segunda de Jurassic World. Y él toma ese proyecto, que yo debo decir que es malito. De Jurassic World yo solo me quedo con la primera, porque fue de bien a pésimo. La tercera es una...
¿Mala? A mí la primera me entretuvo bastante.
A mí me gustó bastante.
Pero la segunda no la vi.
La segunda es Megatuja, la que hizo Bayona. Y la tercera ya es así, una ordinaria. Es que solo tiene el hecho de que volvieron el elenco original.
¿Verdad que la tercera es esa?
Es maravilloso verlos, pero es un desperdicio.
¿Cuál original? ¿Qué tan original?
El Dr. Grant con Laura Dern.
¡Ah, la dura!
Jeff Goldblum. Vuelven
no,
a la última.
Amo a Jeff Goldblum.
Spoiler, el personaje de Laura Dern se queda con...
¿Con Jeff Goldblum?
No, con Dr. Grant.
¿Cuál es Dr. Grant?
El de...
¿El
actor cómo
Dennis
se llama?
¿Quinn? ¿No? ¿Quién es? ¿Kevin Costner falso?
Kevin Costner falso.
Dennis Quaid es muy mino. O sea, era.
Pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el punto aquí es que...
¿No es Dennis Quaid? ¿Quién es?
No, no,
no
tienes
sé yo qué está hablando el José, pero mejor que no lo diga porque...
Ya, no importa, no importa.
El protagonista de Jurassic Park no es Dennis Quaid, tiene otro nombre, es un como neozelandés, algo así. El punto es que él agarra esto y son luquitas para poder hacer lo que él realmente quería hacer,
claro,
que era la Sociedad de la Nieve. Y entre
inteligente,
y entre medio
smart,
estuvo
man.
Metido en...
Sam Neill.
Estuvo metido en Anillos de Poder, que es la nueva adaptación de El Señor de los Anillos, que hizo Prime Video también. Uh-huh. Estuvo metido ahí nuestro amigo Bayona, ganando sus luquitas. Tampoco le quedó tan buena. No sé qué capítulo habrá hecho él, pero como serie fue también bien, bien cuestionada, al menos. Pero ídolo. Grande amigo Bayona y tu amor por el cine y el cine artesanal.
Habrá que ver cómo le va en la temporada de premios, pero hay que decir que igual de momento está teniendo mucha atención a nivel mundial. Y quiero recomendarles, para los que están como interesados en la historia y todo eso, que puedan consultar el podcast Andes 72 días en la montaña, que tiene exactamente 9 episodios, que lo hizo El País de Uruguay, y que... tiene toda la historia reconstruida con sus protagonistas. Perdón, estoy hablando... ¿Me escuché bien? ¿O
no,
lo repito?
Sí.
Ah, ya. Eso, y también para que no se me vaya, porque ese fue como un detalle que también se está compartiendo bastante, es que algunos sobrevivientes aparecen en la película. Carlos Páez, por ejemplo, interpreta a su padre.
Sí, y dice,
eso está muy bonito.
Carlos Páez, mi hijo.
Exacto.
Carlos Páez, que
mi hijo. ¿Quién más? Roberto Canessa aparece al final como uno de los médicos de los supervivientes, y Fernando Parrado aparece al principio abriéndole la puerta a su mamá y a su hermana en la película, que son
Nando Parrado.
Tremendo, así que emocionalmente también para ellos significó muchísimo, y desde ese lugar hay como sutilezas que han
tremendo.
Ido saliendo y que han... hecho, yo creo, crecer el amor que mucha gente le tiene a la peli.
Oye, qué manera de llorar con el final de la película. Yo creo que a mí, yo he contado, yo lloro poco en general en mi vida, pero lloro mucho con la ficción. Y las cosas que más me hacen llorar son como, no los momentos evidentemente tristes, sino que este tipo de situaciones, que es como felicidad, esperanza, complejidad,
claro.
¿Cachai? Como algo medio mezclado. Weón, me deshice llorando con el final, como que de verdad... Yo creo que reviví un poco traumas con ver la película esta, como de nuevo volver a tomar contacto con esta historia, porque de verdad me dejó muy marca cuando era chica. Y está muy bonito tratado al final. Tú lo mencionabas, que esto sí. Yo no lo había visto nunca, pero que como que se arreglan porque se saben pega. Que los van a ir a buscar.
Es uno de los momentos que más me hizo llorar.
No, terrible. Y además que dicen en un momento, ¿qué hacemos con esto? Porque tenían la media carnicería, claro, los cabros.
Claro.
Yo eso igual lo encontré interesante porque en Viven, por ejemplo, todo el tema de comer carne lo tratan de una manera muy distinta. Es todo el rato muy como... tenemos que comer porque si no nos vamos a morir, y está como ese tema, y es como ya le voy a sacar un pedacito de nalga, ¿cachai?
Sí.
Pero acá lo tratan con un poco más de honestidad, en el sentido de que llevan una semana sí. sin comer, y ya al tiro llega la idea de, oye, hay carne,
sí,
¿cachai? Y además, esta foto, ¿no es cierto?, que se ha viralizado harto estos días, a partir obviamente también de la película. Y es que hay una imagen en la que ellos salen muy sonrientes, sentados fuera del fuselaje, como alguien lleva una cámara, entonces hay hartas fotos de la estadía que tuvieron en la montaña, y salen sonrientes y al lado sale una espina dorsal, toda como ya pelada.
Sí, pues.
Y yo que soy media fan del tema y de la historia y todo, no me acordaba de haber visto esa foto, ¿cachai?
Sí, yo tampoco.
No sé si porque quizás en la era previa a internet, muy probablemente, quizás era una foto que particularmente no se difundía mucho. Yo tiendo a pensar eso, que quizás era una foto que no había mostrado.
Claro, las caras de la muerte parecían.
Claro. Y además un detalle que ahí lo hacen, lo marcan en la historia, y es que esa foto cuando la toman, ellos igual cubren unos huesos con un cojín.
Sí, pa.
¿Cachai? Como que igual están conscientes, obviamente, de todo lo que está pasando ahí, pero ya lo tienen tan naturalizado, obviamente, que no se dieron ni cuenta que tenían la espina dorsal al lado. Y además, lo que eso dice igual, porque que estuviese esa espina dorsal ahí, es distinto de lo que te relatan en Viven, donde sí. te están solo comiendo el glúteo de un desconocido, porque en Viven lo tratan así. Sí. No dicen que se están comiendo a los amigos. Dicen que se están comiendo al piloto, a los tripulantes, a los gallos no. X. Y acá no, po. Acá en un momento están enterrados bajo la avalancha y se están comiendo a una persona que está ahí mismo.
Sí, ¿cachai? Ellos intentan ocultar primero la identidad y después es como...
Y después ya no se puede.
Están aquí mismo, ya no...
Y un poco la sensación que queda al final cuando también los van a buscar y ellos como que tuvieron ese heads up, ¿verdad? Ese aviso de poder escuchar por la radio que efectivamente Nando Parrado y Roberto Canessa llegaron a San Fernando... región de O'Higgins. Y es como, ah, ya nos van a venir a buscar, entonces se empiezan a arreglar y todo eso, pero claro, es como, ¿qué hacemos con esto? ¿Cachai? Tenían un lugar lleno de huesos,
sí.
porque en el fondo no comieron poco, comieron harto, ¿cachai?
Sí,
eso lo encuentro muy heavy, creo que es una información que yo no manejaba y que... Hoy la encuentro muy interesante todo ese asunto, como que es muy, muy complejo. Encuentro bacán esa complejidad sí. igual, ¿cachai? Porque te habla efectivamente de la necesidad de alimento, de lo desesperados que estaban, de cómo la supervivencia en una situación así tan extrema cambia todo lo que tú entiendes por paradigmas de sí. cómo... se supone que uno vive la vida como ser humano en sociedad, ¿cachai?
Y yo, de hecho, como ya sé que vamos terminando, quería recordar la segunda escena, porque me dio mucha pena cuando los van a ir a buscar y ellos empiezan a arreglarse, y es como, oh, no te puedo creer, se empiezan como a peinar, pero también me mató esa escena en que uno de ellos está relatando cómo... tiene que aceptar la muerte de su pareja, creo que era.
Sí.
En el,
muy tremendo.
En la avalancha. Sí. Porque creo que es Nando el que le dice, ¿y para qué? ¿Cuál fue el sentido de esto? Y creo que con Nando estaba hablando, no sé si era Nando, pero...
Yo creo que estaba hablando con Numa.
O Numa, con Numa. Y este personaje le dice, le empieza a contar que él quedó apretado frente al pecho de su pareja bajo la nieve, pero no podía hacer fuerza para salir, porque si hacía fuerza para salir, que era la única forma de sacarla a ella...
La aplastaba.
Javier Metol. Tremendo. Te abrazo, Javier Metol. Me dio mucha pena el testimonio. Y en el fondo él lo representa de la siguiente manera. el abrazo que siente cuando la saca y se da cuenta de que está muerta, dice que sintió tanto amor en ese abrazo, que entendió que él tenía que llevarle ese amor a sus hijos. Lloro.
No, tremendo.
Sí, sí, brígido. Brígido, brígido.
Tremendo, tremendo.
Y con esa reflexión...
Sí, yo no sé, podría hablar eternamente de esto, no sé si se me queda algo en el tintero, pero ya...
Cuéntenos ustedes también qué cosas han ido descubriendo y que no, tal vez no alcanzamos a mencionar como en el podcast, o también sus opiniones personales, ¿por qué no? Para que las comenten, es que no me estoy escuchando, entonces no sé qué tan lejos estoy hablando. Para que lo comenten en el Spotify, dejemos como un espacio, ¿verdad?, para que lleguen ahí comentarios, y obvio también los leemos siempre en nuestras redes sociales.
Eso. Y bueno, se vienen los Emmy, no sé si quizás no hagamos nada, pero vamos a estar en redes sociales sí o sí, muy atentis a eso, porque hay una serie muy buena de Peter Wood y Vince Gilligan que podría eventualmente llevarse el Emmy, cosa que no ha ocurrido nunca. No diré cuál es, ya lo saben.
Oigan, y siempre recuerden que pueden escribirnos a @nosabesnadapodcast en Instagram para contarnos qué películas o series les gustaría que nosotros también comentáramos aquí. Y eso, qué rico estar retomando las grabaciones.
Sí.
Muy contenta de grabar con ustedes presencialmente, además, amigos.
Increíble.
Se acabó la pandemia al fin.
Está
bien.
Voy a poner otra caja de preguntas. ¿Qué les parece que grabemos presencial? ¿Se nota la diferencia?
Sí, se nota la diferencia.
Sí, sobre todo yo que mi micrófono no cagó. En fin.
Oye, nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que está también disponible nuestro anterior episodio dedicado a Saltburn.
Eso.
Como
eso
otra mismo de las películas del momento y qué sé yo.
Dos capítulos temporada 2024.
Nice. Súper. Oye, llevamos dos semanas nomás.
Un beso muy grande. Recuerden que esta, bueno, nos van a poder escuchar en el especial de Los Sopranos 25 años con el José, uh-huh, en el podcast de Satélite Pop. Y también a la Lula todas las semanas en Bebesaurias.
Yes.
Así
que está sacando
es
unos clips de alta comedia.
Vayan a ver Bebesaurias cuando puedan. Ahí estamos en el YouTube. Hago el ridículo, gente. Yo me disfrazo. O sea, jamás imaginé que mi vida adulta iba a ser seguir haciendo los videos que hacía cuando era chica para clases de inglés.
Increíble.
Pero es bonito igual.
Sí.
Y son sus dos personalidades. Están las dos versiones de Lula. En el quien no sabes nada.
Seria, sofisticada, sobria y dando la cacha.
Hasta que hagamos un capítulo disfrazado. ¿Quién sabe?
Mira, quizás los voy a contagiar.
Hacemos un crossover. Oh,
hagamos uno de Los Sopranos y una se disfraza de Carmela.
Yo voy a repetir.
Ya tenemos los disfraces listos. Sí. ¿Te cachai? Igual sería buena ya. Eso.
Ya, mi gente, un besito y que estén muy bien y nos vemos en la próxima.
Adiós.
Adiós.